Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es 31 de julio, memoria litúrgica, entre otros, de San Íñigo López de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. San Ignacio de Loyola es uno de los santos de la Reforma Católica del siglo XVI. Al ser el fundador de la Compañía de Jesús, este santo es recordado como maestro de espiritualidad gracias a sus ejercicios. Y ahora, titulares. Muere a los 98 años el cardenal Bannoy. El Papa le recuerda asegurando que predicó el Evangelio con generosidad. Con un tuit, el Papa Francisco nos ha recordado ayer el Día Mundial contra la Trata de Personas. Así se prepara para conceder la indulgencia del perdón de Asís los días 1 y 2 de agosto a los peregrinos arrepentidos. Este año también a aquellos virtuales. El consejero general del Padre General de la Compañía de Jesús nos presenta hoy la figura de San Ignacio de Loyola, identificando cuatro rasgos de su modo de vivir importantes para los jóvenes de hoy. En breves, desde la Ciudad del Vaticano, ampliamos toda esta información. Y hace dos días, el pasado 29 de julio, ha fallecido el cardenal Albert Bannoy, jesuita, que predicó el Evangelio con generosidad. Era el miembro más antiguo del Colegio de Cardenales. Benedicto XVI lo creó cardenal y lo describió como un gran exégeta. El Santo Padre, el Papa Francisco, ha enviado un telegrama de condolencia con motivo de su fallecimiento. En la misiva dirigida al padre Manuel Morujao, superior de la residencia de San Pedro Canisio, donde vivía el difunto cardenal, el pontífice ha recordado con afecto y admiración a este hermano que sirvió al Señor y a la Iglesia con gran dedicación, expresando al mismo tiempo su cercanía y a la comunidad de San Pedro Canisio, a toda la Compañía de Jesús, así como a los familiares del difunto cardenal y a todos aquellos que lo conocieron y estimaron.
La trata de personas es el delito más rentable del mundo después del tráfico de drogas y armas. Al ser tratadas como mercancía, cada año 4 millones de personas son víctimas de industrias transnacionales que lucran con la vida de seres humanos, moviendo más de 32 mil millones de dólares, dejando una herida profunda en la humanidad y dignidad de sus víctimas. De todas las víctimas de trata, el 80% es con fines de explotación sexual, la mayoría mujeres y niñas. Millones de personas son engañadas con falsas promesas y una vez que llegan a un lugar de destino, son forzadas a la prostitución. Los tratantes se aprovechan de la falta de oportunidades de sus víctimas para captarlas, quedando expuestas a redes que se lucran exponencialmente de su dolor. Las personas no son una mercancía. No consumas el cuerpo ni el dolor de otros. No apoyes a esta industria siniestra.
La vida no es una mercancía. Se trata de personas.
Y ahora recordamos el tuit del Papa de ayer. En el Día Mundial contra la Trata de Personas, invito a todos a trabajar juntos para transformar la economía de la trata en una economía del cuidado. Es este el tuit con el que el Papa Francisco recordó ayer el Día Mundial contra la Trata de Personas, convocado por las Naciones Unidas en 2013... y desde entonces celebrado cada 30 de julio. El objetivo de esta fecha es combatir la explotación de personas contra un fenómeno que afecta prácticamente a países de todos los continentes, entre las naciones implicadas en el origen, tránsito y destino de las víctimas. Además, el 30 de julio la Iglesia Católica dedica otro día del año a este fenómeno, el 8 de febrero, cuando se recuerda la memoria litúrgica de Santa Josefina Baquita. En ambas circunstancias, el Papa Francisco no deja de expresar su preocupación y, sobre todo, su apoyo a una organización formada principalmente por religiosas, Talita Cum. En su mensaje en Twitter, Francisco ayer destacó el papel de la economía en este fenómeno, como ya abordó el pasado 8 de febrero en la 7ª Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Este año el objetivo es trabajar por una economía que no favorezca ni siquiera indirectamente este innoble tráfico. Es decir, dice Francisco, una economía que nunca haga del hombre y la mujer una mercancía, un objeto, sino siempre el fin. Y como sabemos, la pandemia de COVID-19 nos está impidiendo a muchos que podamos movernos con la libertad con la que nos movíamos anteriormente, con la que viajábamos y podíamos hacer viajes internacionales más allá de nuestro país. Es por eso que los frailes de Asís han creado la página web perdonodiasisi.org. Es una página web en la que podrán encontrar diferentes idiomas, inglés, italiano, alemán y español, incluso ruso, para poder seguir todas las transmisiones en vivo y en directo desde la Porciúncula los días 1 y 2 de agosto. Así es como se están preparando para la indulgencia de la Porciúncula, que durante 8 siglos el perdón de Asís ha atraído a millones de peregrinos, como sabemos, deseosos de encontrar la paz y el perdón. Así que, como hemos dicho, este año los frailes también han querido pensar en las muchas personas de todo el mundo que aman la Porciúncula, pero no pueden peregrinar por diferentes motivos y por diferentes razones a la ciudad de San Francisco. Es por ello que para vivir juntos este gran acontecimiento, el Triduo y las celebraciones de los Días del Perdón, han creado, repito, la página web www.perdonodiasisi.org. Como digo, el nombre de la página web es en italiano y lo repito para que podáis acceder sin problemas: www.perdonodiasisi.org. Asisi, Assisi, la primera con 2 S. Así que ya saben, no tienen por qué perderse este acontecimiento todos aquellos que seguramente durante años viajaban para poder vivir este momento tan especial. Pueden hacerlo desde el ordenador o desde incluso el celular, desde su propio hogar. Y como bien sabemos, la tradición franciscana del perdón de la Porciúncula se originó en el 1216, cuando San Francisco de Asís rezaba fervientemente en la pequeña iglesia de la Porciúncula. Desde el mediodía del 1 de agosto, por tanto, todos los años, desde el mediodía del 1 de agosto y durante todo el 2 de agosto, las iglesias franciscanas de todo el mundo celebran el perdón de Asís o perdón de la Porciúncula. Es una indulgencia concedida a quienes, arrepentidos de sus pecados y con espíritu contrito, peregrinan a la iglesia de la Porciúncula de Asís o a cualquier templo franciscano del mundo. Pero, ¿cómo obtener la indulgencia del perdón de Asís? Es muy sencillo. Para obtener esta indulgencia, que es el perdón de la pena temporal de los pecados confesados y perdonados por el sacerdote, es necesario cumplir unos pequeños requisitos. El primero es visitar el santuario de la Porciúncula de Asís o cualquier iglesia franciscana. En el caso de este año, basta con conectarse vía internet a la página web que les acabamos de decir y seguir todas las celebraciones en directo. El segundo requisito es confesar, comulgar y rezar el credo, un Padre Nuestro y un Ave María en las intenciones del Santo Padre. Y tercero, rechazar el pecado. La indulgencia del perdón de Asís puede ser obtenida por la persona que lo pide o por un difunto. Y nos encontramos a finales de julio, coincidiendo con la festividad de San Ignacio, se va a tener un momento muy importante, que es la celebración de los 500 años de conversión de Ignacio de Loyola. Hoy en Radio Vaticana, Vatican News, el jesuita Jesús Zaglul, criado de la República Dominicana, asistente para América Latina Septentrional y consejero general del Padre General de la Compañía de Jesús, nos presenta la figura del santo fundador, Ignacio de Loyola, en su relación con los jóvenes de hoy. Escuchemos.
Creo que la vida de Ignacio y su persona pues son muy impactantes para los jóvenes de hoy. Y yo pienso sobre todo en cuatro rasgos importantes, fundamentales en su modo de ser y en su modo de vivir. La primera, Ignacio fue un gran soñador, tanto en los sueños como caballero, y después de su conversión, los sueños de seguir a Jesús, haciendo cosas más allá de los santos, los sueños de juntar un grupo de compañeros para poder hacer ese seguimiento más transformador, y enfrentar todos los desafíos que tuvo que enfrentar, viajes, cárceles. Y ahí viene el segundo rasgo, que es la capacidad de enfrentar esos retos, de poner toda su pasión, pero también todos los medios prácticos para realizarlos, desde hacer ese camino a pie, ese proceso largo desde Loyola hasta Manresa, después el viaje a Jerusalén, el regreso, las veces que estuvo en prisión porque no tenía estudios y no lo dejaban predicar, a su regreso de Jerusalén, los estudios que fue haciendo, el modo en que fracasó. Siempre fue como pensando en enfrentar esos desafíos. No lo dejan después que forma el grupo en París, no lo dejan después, los barcos no se embarcan de nuevo a Jerusalén, y ahí él tiene que repensar entonces con el grupo, el ponerse al servicio del Papa, donde lo quiera mandar, y entonces se dan cuenta de que tienen que formar un grupo mayor, una institución, para poder mantenerse unidos en esa amistad que el Señor había creado entre ellos. El tercer rasgo es justamente en la comunidad. Ignacio va a ser un proceso donde descubre que esa misión a la que Jesús lo llama, la tiene que hacer con un grupo. Y ese grupo los llama amigos, son amigos en el Señor, y es un grupo con mucha libertad, mucho cariño entre ellos. Vivían separados, pero se relacionaban en casas separadas, en la Universidad de París, donde se conocieron los primeros 7 compañeros. Van a vivir esa relación de amistad, y lo que los une es justamente la experiencia del amor de Dios, que son los ejercicios espirituales que Ignacio les va a dar. Y por ahí entramos en esa cuarta dimensión, yo creo, de la vida de Ignacio, que impacta hoy a los jóvenes, es la dimensión de la profundidad, interior, de la profundidad espiritual en el sentido más verdadero. O sea, no solamente la capacidad de reflexionar y de mirar su vida, sino la capacidad de mirarla también desde el modo de Jesús, mirarnos desde el amor de Dios en nosotros, y el descubrir que Dios se nos comunica, que Dios nos habla. Yo creo que Ignacio fue como el descubridor de la inteligencia emocional, porque él se va a dar cuenta de que Dios nos habla a través de las emociones. Hay que unir el discernimiento espiritual, que ya existía en una tradición de la Iglesia, pero Ignacio le va a dar mucha claridad, justamente recogiendo toda su experiencia, su proceso, y entonces descubriendo cómo los sentimientos de Dios, las emociones, porque nos mueven a cosas grandes, a cosas buenas, siempre están ligadas a una alegría que permanece, mientras que los engaños a veces se nos esconden por una alegría, pero es una alegría falsa, porque es una alegría superficial que se va muy pronto. Ignacio como que se deja llevar también de ese modo en que Dios lo va llevando, que Dios lo va llevando cada vez más a encontrarse con la persona de Jesús. Para Ignacio el centro de su experiencia de Dios va a estar ligado a la humanidad de Jesús, y por eso con esto Ignacio identificó siempre justamente el conocimiento de Jesús, el seguimiento de Jesús, no solamente la imitación. Ignacio piensa en el seguimiento, porque no es hacer exactamente lo que Jesús hizo, sino justamente descubrir que Jesús nos dio un espíritu para descubrir lo que Dios nos invita a vivir en plenitud a cada uno de nosotros. Entonces, esa unión entre Jesús y lo más pleno de nuestra humanidad, por eso para él nada que fuera verdaderamente humano dejaba de ser verdaderamente divino, y al contrario, todo lo que era también divino era porque resaltaba y desarrollaba al máximo nuestra humanidad. Yo creo que esos cuatro rasgos marcan perfectamente como el modo en que Ignacio sigue siendo impactante y desafiante para el joven de hoy.
Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Esto es todo por hoy. Que tengan un feliz día. Hasta mañana.